Bueno, buenas tardes. Vamos a ver el tema 4, vamos a intentar también avanzar al tema 5, como comentamos la semana pasada. ¿Se me oye bien, más o menos?
Es que yo creo que el micro no funciona.
El micro no funciona. Si queréis acercarlo del final, aquí no hay peligro. Lo siento, es que no sé si... La mascarilla tampoco...
El pasarito solo te lo han traído al final.
No funciona, no.
¿Me van a sacar de otra clase?
No, yo creo que debería haber alguien de apoyo técnico. Pues se pierde mucho si no la tutoría. De allí al final, ¿os enteráis? Bueno, si estáis interesados en escuchar la tutoría, os podéis venir para adelante. Si queréis, no es obligatorio, ¿eh? Bueno, el tema 4... Tema 4 y tema 5. El 4 es de diseños experimentales y el tema 5 es diseño de caso único, ¿vale? Para la siguiente tutoría, callarse. Callarse. Por favor. Que la siguiente tutoría os colgaré en el foro, el correo. Os enviaré casos de exámenes ya con metodología experimental y metodología de caso único. Empezamos la clase viendo esos casos y avanzamos a la siguiente metodología. Así va a ser un poco la dinámica de la tutoría ahora. Vemos casos típicos, primero los trabajáis. Es interesante que los hayáis leído antes, igual que los temas, ¿sí? Y así le sacáis más partido. Sobre todo para que os vayáis habituando a cómo van a preguntar las cosas, ¿ok? Vale, bueno, el diseño experimental en psicología, método y diseño experimental en psicología, se supone, ¿no?, que si se quieren obtener conclusiones sobre relaciones causales, ¿sí?, deberían basarse en estudios experimentales, en teoría. Lo que se dice la toma de decisión basada en la evidencia, ¿sí?, se supone que son estudios experimentales, ¿no? En sanidad, ¿no?, en salud, cuando hay que probar, ¿no?, algún fármaco nuevo, una vacuna nueva, ¿sí? Ahora que está, ¿no?, el tema como más candente, todo eso se debe hacer con metodología experimental, porque se supone que es la metodología que por definición te da mayores garantías a la hora de obtener información sobre relaciones de causalidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es la... De hecho, antiguamente, que ya está cambiado con los nuevos planes de estudio, había una asignatura que era solo diseño experimental. Lo que pasa es que a la hora de la verdad, si pensáis lo que se investiga en psicología, la metodología experimental solamente se usa... siendo así como muy optimista en un 15% de las ocasiones, porque muchas veces no se puede utilizar metodología experimental, ¿no?, en un centro educativo, intervención social, no se pueden dar las condiciones de la metodología experimental que vamos a ver ahora. Bueno, básicamente, veis, es el estudio de la relación causal entre variables, por lo tanto, se supone que si es causa-efecto hay una contingencia temporal. Primero va la variable independiente y después va la variable dependiente, ¿no? Se supone que no, que yo introduzco un tratamiento, una intervención y eso provoca cambio, ¿sí?, que es el efecto. Obviamente eso implica, ¿no?, que haya una covariación o relación entre las dos variables. Antes de que una provoque el cambio en la otra, pues implica que hay una relación, ¿no?, significativa, ¿no?, una covariación. Y no se debe dar espuriedad. Como ya sabéis, la espuriedad hace referencia a que no haya otra variable que esté afectando al mismo tiempo, ¿sí? ¿Vale? Si vosotras estáis aplicando una nueva enseñanza de la didáctica en las matemáticas, ¿sí? Y, ¿vale? Imaginaros que la VI, ¿sí?, yo escribo, ¿no? Pues lo pongo aquí, ¿no? La V. Ya la fastidia del todo. Es que la gracia, no sé eso cómo se quitará. Ha quedado muy bueno.
Eso con gasolina.
Eso con el dedo, ¿no? Pero tiene, no, pero tiene que quitar de ahí el boli, el borrar, ¿no? Porque no pinte en flor. Claro. Ahí. Un poquito.
Nadie no pasa
nada. No, nadie no ha visto nada. No está grabado. Bueno, tenéis la UBI. Sí. Es que hoy llevo una tarde de medio fatal, o sea, me pongo un poco nervioso, porque está todo muy bien preparado, tengo un plan que la funciona. Bueno. Entonces, ¿qué era didáctica, no? La didáctica de las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Pues un grupo sí recibe la intervención, y otro grupo, el grupo 2 no recibe la intervención. Y tú mides la VD, que sería la nota de 0 a 10. El grupo que sí recibe fuera de clase, ¿vale? El grupo que sí recibe la intervención tiene un 8 y el que no recibe la intervención pues tiene un 4, ¿vale? Entonces dice, ¡ah, qué bueno soy!, ¿no? La didáctica es, fíjate la gente, como los chicos, cómo aprenden. Pero lo mejor es que el grupo, ¿sí?, que recibe la intervención, ¿sí?, pues sus padres, sus familiares, no sé cuánto, tienen alguien de apoyo que hace, ¿sí?, que hace que ellos tengan una enseñanza complementaria, decía, apoyo, ¿sí? Entonces, que aquí sí hay apoyo y aquí no hay apoyo. Eso sería espuriedad, ¿vale? Eso sería la espuriedad, lo que ocurría, por ejemplo, con Barrio Sésamo, ¿no? ¿Sabéis lo de Barrio Sésamo, no? Que se suponía que Barrio Sésamo era para disminuir la diferencia de clase. Lo que pasa es que, claro, los niños que viven en barrios más marginales, pues no tienen televisión. Entonces, lo que sucedía era que en vez de disminuir la diferencia, la aumentaba, ¿vale?
Claro.
Entonces, bueno, pues no funcionaba el tema, ¿no? Sí, esto sería una variable extraña, ¿sí? Variable extraña sería toda la variable. Me pregunta M. Casal si es una variable extraña lo que yo estoy escribiendo, ¿sí? Vale, pues todo lo que no sea VI, VD sería variable extraña, que puede ser una variable extraña controlada o no controlada, ¿vale? En este caso sería una variable no controlada. Si genera espuriedad, es que una variable extraña no controlada, ¿vale? Entonces lo que estaría generando es error en tus datos. ¿Vale? Bueno, pues estos serían un poco los requisitos básicos mínimos de causalidad. Por ejemplo, una cosa que es de perogrullo sería, ¿no? La variable independiente como mínimo tiene que tener dos valores, ¿no? Porque si no tengo dos valores no puedo comparar. Si todos los niños, todas las niñas reciben la intervención, ¿cómo sé yo si no reciben intervención, ¿sí? Si es mejor o peor. Entonces, por eso dice que debe haber una serie, como mínimo dos valores en la variable independiente, ¿vale? Bueno, las condiciones, por lo tanto, para estudiar las relaciones causales, ¿veis? Manipulación intencional de la variable independiente. Manipulación significa que la persona que hace el estudio decide cuándo aparecen los valores de la variable independiente, ¿vale? El análisis de la covariación, que quiere decir, obviamente, ¿no?, el estudio de la relación entre la VI y la VD, y como mínimo, como acabo de decir, debe tener dos valores, ¿sí?, o condiciones experimentales, la variable independiente. Y bueno, se supone que hay un control experimental. El control experimental lo que hace referencia es que, por definición, ¿no?, en la metodología experimental es cuando tú puedes controlar más, ¿sí? Entonces, quiere decir que tú controlas todas las variables que puedan estar afectando. Y la idea, ¿no?, el ejemplo prototípico de la metodología experimental es como el estudio de laboratorio, ¿no? Tú estás en laboratorio y puedes controlar, ¿no?, la temperatura, ¿no?, la luminosidad, ¿sí?, la humedad. Si estás trabajando en análisis experimental del comportamiento con animales, la comida que comen, cuánto duermen, cuánto andan, cuándo se mueven, ¿sí? ¿Vale? Eso sería control experimental. Bueno, lo que acabo de decir, como mínimo necesitáis dos condiciones, ¿no? ¿Vale? Porque si no, no podéis comparar. Y este es ¿no? lo que caracteriza el método experimental por antonomasia es la aleatorización. Es decir, la asignación aleatoria de los sujetos, de los participantes, de las unidades a las condiciones del estudio. Entonces tú tienes una muestra y yo asigno aleatoriamente, ¿sí?, a, ¿no?, a las distintas condiciones. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que por eso es por lo que no se da tanto. Imaginar, ¿no? Si tú vas a un centro educativo y dices, no, voy a asignar a los niños, a las niñas, al azar, y no, no hace eso. Y ya están los grupos conformados, que uno no puede ahora romper los grupos. Por eso la metodología experimental es, sí, es, no es, es más difícil de utilizar en intervención. Lo cual no quiere decir que no se use y cada vez más. ¿Vale? Por lo tanto, cuando veáis asignación aleatoria de sujeto o participante a condiciones del estudio, sepáis que, vamos, prácticamente seguro que estáis con metodología experimental. ¿Vale?
Los dos valores que tiene la variable, supone que son los que forman los grupos de control. Los de
normalmente la... sí, como mínimo dos, o sea, presencia o ausencia de intervención. Normalmente puede haber más, ¿no? ¿Sabes? Tipo de tratamiento psicológico, ¿sí?
Pero ¿vale? ahí va a salir el grupo de control.
Sí, grupo de control, que normalmente suele ser el grupo control, suele ser el que no recibe ningún tipo de intervención. O también se puede considerar el grupo al que no, tú no le modificas sus condiciones habituales, que es, entonces se le denomina también grupo de referencia con el que vas a comparar. ¿No? Por ejemplo, yo soy enfermo de cáncer y bien tengo cáncer de próstata y hay un nuevo tratamiento, ¿vale? Entonces a mí me siguen dando mi tratamiento, pero hay un nuevo tratamiento experimental. Entonces yo formo parte del grupo, digamos, control, ¿sí?, de referencia. No quiere decir que no me den tratamiento, pero hay otro grupo de personas que son experimental, que son los que reciben la, ¿no?, el nuevo tratamiento experimental.
Pero ahí la asignación, ahí la asignación en este caso no sería
aleatoria. Debe ser aleatoria. En salud siempre va a ser aleatoria. Tienes el listado de todas las personas con cáncer de próstata que están tratando, están siendo tratadas con un determinado tratamiento y se eligen al azar. Primero te informan. ¿Quiere usted formar parte de un estudio experimental? Sí. No sabemos si va a formar parte del control experimental. Bueno. Y ya está. No sabes, tú no sabes.
Si en ese caso, por ejemplo, tuvieran que cumplir determinados requisitos, aparte de tener la enfermedad, de cumplir determinados requisitos para pertenecer al grupo experimental.
Siempre. Los estudios experimentales, como tienes mucho control, la condición básica es asignación aleatoria, pero además de eso, como tienes mucho control, ¿sí?, controla las características de los sujetos y tienes mucho control sobre todas las variables que puedan intervenir en el proceso.
Más o menos, todos, ¿vale?, están en las mismas condiciones.
El tema es la asignación aleatoria de los sujetos a las condiciones del estudio. ¿Vale? Okay. Ahora, aquí lo de los componentes de variancia, esto a lo que hace referencia es a que, bueno, en realidad nosotros lo que queremos es estudiar la variabilidad de los datos, ¿no? En el ejemplo que hemos puesto ahí, bueno, el que pusimos antes, ¿no? Muy simple, lo que tú quieres es que los niños y las niñas saquen buenas notas en matemáticas, eso es lo que tú quieres. Y tú lo que quieres es que el procedimiento que tú has utilizado para que saquen buenas notas, pues sea el que genere el cambio, ¿no? O que mejora, ¿no? ¿Vale? Entonces, tú siempre, de toda la variabilidad, que como ya, ¿no?, ya sabéis de estadística un montón, ¿no?, ¿sí?, sabéis qué medida hay de variabilidad, de dispersión, ¿no? Pues la S de X, ¿no? ¿Sí? Al cuadrado. Eso sería la varianza, ¿sí? La varianza total de la variable X, por ejemplo, ¿sí?, yo la voy a descomponer en dos, en la que sería la varianza, la terminología que tenéis aquí, veis, varianza sistemática y varianza de error. ¿Sí? Tenéis la varianza sistemática, estoy escribiendo fuera de esto, ¿vale? La varianza total, ¿sí?, es igual a la varianza sistemática más la varianza de error. ¿Vale? La es decir, tú registras datos de personalidad, ¿sí? Atención, ansiedad, ¿no? Depresión, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, pues estoy deprimido y voy a terapia, ¿sí? Entonces, la terapia que me someten, yo lo que intento es que mi depresión, ¿sí? La variabilidad de mi depresión, se supone que al principio de mi terapia la voy a tener alta y después la voy a tener baja, ¿no? Que la depresión, ¿sí? Yo, esta variabilidad, los datos que yo tengo en depresión, la puedo explicar por la varianza sistemática, que ahora vemos qué es lo que es, y que tenga poca parte de error. Es decir, la variabilidad debida al error en mi depresión es que yo no sé por qué hay una fluctuación en su nivel de depresión, pero yo no sé de qué depende, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso sería, se denominaría error. Pero yo lo que quiero es explicar cómo disminuir la depresión por dos motivos. Y es lo que tenéis aquí. La varianza sistemática, esta de aquí, puede ser primaria o secundaria. La primaria es mi intervención, ¿vale? La que yo quiero potenciar. Yo hago una intervención como terapeuta y yo quiero que con mi intervención, con la varianza sistemática primaria, es la que se debe, esta se debe a mi intervención, ¿sí? Al tratamiento. Y la varianza sistemática secundaria sería la influencia de otras posibles variables que estén afectando, pero yo las controlo con técnicas de control, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, nosotros queremos tener variabilidad explicada y no variabilidad debida a error, ¿sí? ¿Vale? Es un poco lo de los cuadritos esto, lo que pone aquí, ¿no? Nosotros lo que queremos es maximizar la varianza sistemática primaria, que es la que se debe a nuestra intervención. Nosotros queremos controlar, ¿no? Que no afecte, que no haya espuriedad. ¿No? ¿Cómo afectan las variables extrañas, ¿no? O posibles, ¿no? Factores que estén haciendo que mi tratamiento no funcione, ¿eh? Controlar eso, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues dije, pues si consumo droga o duermo poco o no tengo hábitos de vida saludable o tengo una vida irregular o pues todo eso puede estar afectando a la depresión, pues intentas controlarlo, ¿no? Aparte de tu terapia. Pues eso sería controlar la varianza sistemática secundaria. Y yo lo que quiero, minimizar, ¿no? Al máximo que no haya error, ¿vale? ¿Mm? ¿Por qué? Porque entonces no explico la depresión, ¿no? ¿Vale? Esto se lo inventó una Tarkerlinger. ¿Eh? Y veis que aquí tenéis, ya no estoy seguro si era uno o una o otra, por eso he hecho la pausa esa que era uno, ya estoy seguro. El siguiente día os digo si era hombre o mujer, ¿vale? Hizo dos libros y muy famoso por esto. Bueno, tenéis sistemática primaria, sistemática secundaria y error, ¿vale? ¿Duda con eso? Ninguna duda. No cuestión. Bueno, esto que está aquí es simplemente una manera de explicar, ¿no? La varianza sistemática primaria, esto sería una relación lineal, ¿no? A más, más. Esto sería una relación curvilínea, ¿no? ¿Sí? Va aumentando hasta que baja, ¿no? Se supone, por ejemplo, que vuestro nivel de atención, no sé en cuánto está. Antes se decía que con una media mínima de 20 minutos, ¿no? A partir de los 20, tú estás atendiendo 20 minutos y después baja, ¿vale? Depende del grupo, depende del contenido, depende de la motivación, depende de la hora, depende del sueño, del hambre, etcétera, ¿no? Hay una serie de variables que pueden estar afectando, pero como en norma general es una V, ¿no? Una U invertida, ¿no? Es decir, que a partir de dentro de 10 minutos, diga lo que diga, ya. ¿Sí? Bueno, ese es un modelo que puede haber error, ¿vale? Nosotros lo que queremos, en definitiva, es potenciar la varianza sistemática primaria, entre otras cosas, para que nos contraten, ¿no? Porque si no te van a decir, psicóloga no vale para nada. Da igual, ¿no? Pero cuando tú vas allí, venga, qué bien está, ¿no? Ahora los niños atienden más, ¿no? Está más motivado, ¿no? O lo que sea para que os contraten. O si es para que un equipo, ¿no?, gane más partidos, pues igual, ¿no? Pero es que, ¿no?, en gimnasia deportiva se contrata psicólogo, psicóloga, sí, para la focalización de la atención, para, ¿no?, en fútbol, baloncesto, en todos los sitios, ¿sí? Porque hay una parte psicológica muy importante siempre en la competición, ¿sí? Bueno, en todo. Bueno, por lo tanto, nosotros lo que queremos es controlar la varianza sistemática secundaria y por eso tenéis técnicas de control. ¿Para qué se usan las técnicas de control? Para controlar. ¿Y qué es controlar? Que no haya espuriedad, que no haya unas variables que estén afectando al mismo tiempo que mi tratamiento y que, y que yo crea que mi tratamiento, mi intervención es muy buena, pero que realmente no está funcionando. Ya esto un poco lo hemos adelantado, si recordáis, ¿no? Independientemente del diseño del que se trate, siempre podéis utilizar eliminación, constancia, simple y doble ciego, Eso ya lo hemos visto, ¿sí? Eliminación y constancia hace referencia a lo mismo, es cuando yo dejo el valor de una variable fija, ¿sí? Ahora, si el valor de la variable que dejo fijo es el cero, a eso se denomina eliminación. Si el valor de la variable que yo dejo fijo no es cero, no es ausencia de, pues entonces sería constancia, ¿no? Pues aquí tú dices, ¿no?, el ejemplo de antes, ¿no? Pues los niños solamente pueden estudiar en su casa 2 horas, ¿vale? Eso sería mantenimiento constante. Los niños y las niñas en su casa solamente pueden estudiar 2 horas, no más. Mantenimiento constante, sí. Los niños y las niñas no pueden tener apoyo de ningún familiar extra aparte, eso sería eliminación, ¿sí? ¿Por qué? Porque deja fijo en el valor nulo, ¿vale? Es lo mismo, pero en el caso de la eliminación, lo que deja fijo es el valor nulo. Tener en cuenta que eliminación no es que elimina a los sujetos. Dice, elimine. Dice, hubo una serie de sujetos que eran atípicos y los eliminé del estudio. ¿Eliminación? No, eso no es eliminación, ¿no? Eliminación es cuando yo dejo fijo una variable al valor o nivel nulo, ¿vale? Estoy muy callado. No sé si está enterando de algo. O esa mirada catatónica quiere decir atención y entendimiento pleno. Bueno. Sistematización de variables extrañas significa que vosotros tenéis un objeto de estudio, ¿sí? Pero, ¿no? Imagínate, ¿no? Y dices, oye, pues que el género puede estar afectando. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjate que las niñas son mucho más trabajadoras que los niños. Ellos son muy flojos, ¿sí? Pues entonces, pues yo en los resultados, aunque yo lo que quería ver si el programa de aprendizaje, ¿no?, afectaba, ¿no?, al rendimiento de matemáticas, voy a ver si el género puede estar afectando. Eso sería sistematización. Una variable que no era de objeto de estudio, yo después la analizo como si fuese de objeto de estudio. Eso sería una variable extraña sistematizada. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, tiene que tener 2 condiciones, que eso no lo pone el libro. Tiene que tener más de 2 valores y tiene que estar controlada. ¿Vale? Porque si no tiene 2 valores no puedo estudiarla como relación. Si no está controlada, no puede hacer un estudio que no esté sesgado. Pero bueno, una variable extraña que yo estudio, ¿sí?, como si fuera de objeto de estudio, ¿sí?, que no lo era, es una variable extraña sistematizada. Las técnicas estadísticas, bueno, no creo que esto lo vayan a poner en examen. Esto es, hay técnicas estadísticas que te sirven para, imaginaros, ¿no? Digo, bueno, pues ahora voy a bloquear el efecto de esta variable. Hay lo que se llama correlación parcial, semiparcial. Y hay análisis estadístico multivariado que te sirven para decir, yo tengo 18 variables, pero voy a dejar fija estas 2. ¿Para qué? Eso sería básicamente o intuitivamente, ¿vale? Eso se supone que lo podéis aplicar, no se supone, es así, lo podéis aplicar siempre, independientemente de la metodología y del diseño que utilicéis. ¿Vale? De hecho, normalmente... la constancia se suele dar, ¿no? Porque siempre se suele utilizar los mismos instrumentos, los mismos procedimientos, ¿vale? Ahora, ya el otro día, ¿recordáis que estuvimos viendo esto? Diseño intergrupo y diseño intragrupo. El intergrupo era la transversal, el intragrupo era longitudinal. El intergrupo era la aleatorización, el bloqueo, equiparación. Era, si yo creo que por aquí hay esquemita de eso, ¿no? La aleatorización es elijo al azar y asigno al azar, ¿no? ¿Sí? Asignación aleatoria, ¿sí? Es yo tengo una muestra, ¿eh?, que yo he elegido al azar y después la asigno al azar los tratamientos, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí? Claramente hay un doble proceso ahí de aleatorización. En los bloques aleatorios, si recordáis de la sesión anterior, yo en la muestra utilizo bloques, ¿no? Es decir, hago agrupaciones de los sujetos en función de lo que me interese. Si es género, ¿no? Pues voy a tener el mismo número de niños y de niñas, y después voy a asignar aleatoriamente al mismo número de niños y de niñas a cada tipo de tratamiento. Con lo cual, me he asegurado de que tengo, ¿sí?, que la variable género o sexo, ¿sí?, está equiparada. Porque todas estas técnicas que estamos viendo, cuando tú tienes una estrategia intergrupo, tú lo que quieres es que los grupos sean homólogos, ¿sí?, que sean comparables, ¿no? Si es un, imagínate, yo voy a hacer una técnica para aprender matemáticas, si en un grupo está los listillos de matemáticas, y nosotros damos los torpes, ¿no?, los que somos más lentos, pues entonces, pues claro, mira qué bien te va el programa, ¿no? Claro, si es que has cogido, Entonces tú lo que tienes que intentar es que los grupos sean similares, digamos, con respecto a habilidades matemáticas o cualquier otra variable que la literatura te diga que es importante, ¿no? Entonces hemos visto aleatorización, ¿veis? Bloqueo, o bloque aleatorio, y también estaba otra cosa llamada la, ¿recordáis? La equiparación, también se llama balanceo, que ya cuando lo hace intencionalmente, tú dices, bueno, es que la nota previa del curso anterior afecta. Entonces tú coges, tienes listado todas las notas de los niños y niñas y asignas gente que tenga la misma media del curso anterior a un grupo y a otro. Entonces ya es todo, todo intencional. ¿Vale? ¿Tenéis alguna duda con eso? Entonces, si tenéis un diseño intergrupo, sabéis que ahí no os pueden decir que la, se utilice el sujeto como propio control o contrabalanceo. Solamente la aleatorización en los bloques, la equiparación, es para diseños intergrupo. ¿Vale? ¿Veis? Selección aleatoria, asignación aleatoria, normalmente grupo experimental y grupo control, ¿vale? ¿Ok? ¿Sí? Bueno, ahora lo que tenéis es la clasificación de los diseños experimentales. Bueno, esto os lo he dicho muy rápidamente, os lo repito, cuando la estrategia era intragrupo, ¿no? ¿Sí? La técnica de control era el sujeto como control de sí mismo y el contrabalanceo, ¿sí? Es decir, como no tengo distintos grupos, el mismo sujeto, o sea, si aquí estamos motivados, ¿sí?, si un grupo está muy motivado y otro está desmotivado, pues hay que compensar, motivado y desmotivado en un grupo, motivado y desmotivado en el otro grupo. Pero cuando es el mismo grupo el que está en todas las condiciones, pues están desmotivados, pues están siempre desmotivados. O sea, que no va a afectarme su nivel de motivación, ¿sí?, porque son los mismos sujetos los que están en todas las condiciones. Lo que sí puede afectar es el orden, y para eso está el contrabalanceo, que después vamos a hablar. Es simplemente el orden. ¿Qué quiere decir el orden? El orden quiere decir que, a lo mejor, si yo antes he pasado por una condición, ¿sí?, y después paso por otra condición, el haber pasado por una condición previa está afectando a mi rendimiento la siguiente. Yo siempre paso el mismo test, supongamos que es el test lo que yo sospecho, ¿no? Si yo siempre hago las mismas preguntas, ¿no?, la semana que viene ya me las sé. No es que mi tratamiento sea bueno, sino que es que ya me acuerdo, además, oye, ¿cómo era la pregunta esa? No sé cuánto. Sí, no, es lo que haría ahí, ¿no? Haríamos, ¿no? Entonces, mira, mira cómo va mejorando el programa con el tiempo, ¿no? Mira, mira, mira cómo van aprendiéndose las preguntas del test, ¿sí? Y no tiene nada que ver con tu programa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues les cambia el orden, ¿sí?
El contrabalanceo puede ser, por ejemplo, en el grupo contrabandolado hasta luego, ¿no? Diciendo hasta luego, buenas tardes, ¿no?
Sí, el contrabalanceo es con respecto a las condiciones del estudio. Entonces, tú tienes dos condiciones, pues puedes dos órdenes. Primero la condición A y después la condición B. O primero la B y después la A. Entonces, aquí lo que se hace es que todos los... Bueno, ahora lo vemos. Puede ser cada sujeto o por grupo, ¿vale?
¿Con dos mínimos?
¿Eh?
¿Con dos mínimos?
Siempre tienes que tener, como es intragrupo, ¿sí? Eso quiere decir, como intragrupo significa que todos los sujetos pasan por todo. Por lo tanto, cada vez que pase por una condición, es una medida. Sí, tu pregunta está bien, porque cuando es intragrupo, tú tienes tantas medidas, como mínimo, tantas medidas como condiciones. Yo tengo dos condiciones, porque yo tengo una medida de la condición 1 y una medida de la condición 2. Cuando es intergrupo, yo tengo tantos grupos como condiciones. Porque, claro, son dos condiciones, pues un grupo está en una condición y otro en otro, puedo hacerlo en una única medida, porque son dos condiciones distintas, dos grupos distintos. Por eso te dice que en el diseño intergrupo hay tantos grupos como condiciones, en el diseño intragrupo hay tantas medidas o tantos momentos de medida como condiciones. Sigo.
Bueno. Perdona. Si la primera condición, o el primer valor del, o sea, si la primera condición es no aplicar el tratamiento, cuando pase la segunda condición no están afectadas por la primera.
Claro.
Por haber pasado la primera.
Pero una, no siempre, es una condición.
¿Cómo?
¿Qué sería una condición? Ahora lo vemos, ahora lo vamos a explicar, pero un poquito
no siempre,
más.
Que no siempre haber pasado por una condición se puede condicionar el resultado de la segunda.
Pero puede ser una. Ahora lo vamos a ver en contrabalanceo. Por tu pregunta, tú puede afectar que antes no, o puede afectar que antes sí. ¿Eh? Ahora lo vemos. Ahora vamos a ver un poco más eso. Bueno, la clasificación de los... es que está un poco más adelante. La clasificación de los diseños experimentales. Esto si normalmente si os ponen experimental, estos lo van a preguntar. ¿No? Sí o sí, ¿no? Es decir... Os van a preguntar en función de las variables dependientes que tengáis, en función de las variables independientes. La variable dependiente es, ¿no?, la del segundo término, el efecto, ¿sí? Si hay una variable dependiente, univariado. Si hay dos o más, multivariado. Más complicada la clasificación. Si es uno, univariado. Si es más de una, ¿sí?, dos o más, multivariado. Variable independiente, si tienes una, unifactorial. Si tienes dos o más, factorial. ¿Vale? Sí, ya, pues ya está. Ya después tenéis la estrategia, que puede ser, ¿no? Con dos o más grupos sería intergrupo y con un único grupo, como ya hemos dicho, es intragrupo, porque no hay grupos. Todos los sujetos pasan por todo, ¿vale? Bueno, los diseños unifactoriales. ¿Qué era un diseño unifactorial?
Que solo tenía una variable independiente.
Solo una independiente, ¿vale? Sí. Puede ser, ¿no?, intergrupo o intragrupo, si hay tantos grupos como condiciones, o un solo grupo al que se le aplican todos los tratamientos, ¿vale? Los diseños de grupo aleatorio, intergrupo, ¿sí? Diseños de grupo aleatorio, ¿qué serán grupos aleatorios? Los que se conforman al azar, ¿no? Puedes tener dos grupos o multigrupo, ¿no? Dos grupos. Claro, yo puedo tener diseños con medida post-tratamiento. Yo tengo dos grupos, pero solamente los mido después del tratamiento, no antes del tratamiento, ¿vale? ¿Sí? Tengo grupo 1, uy, casi cojo otra vez. Yo tengo el grupo 1, ¿no? Ah, no, que esto no es bien capeluche. ¡Oh, no! Grupo 1, anda, estoy fuera de trazo. Y decía, ¡ish! Por Dios. Pom, pom. A ver si escribo aquí. Dos grupos, ¿no?
Me toca con blanco.
Dos grupos, ¿no? ¿Sí? Dice aquí, a ver. Aquí no lo veo. G1, G2, ¿no? Sí, y dice, solamente mide después del tratamiento. Solamente mide aquí, no antes. ¿Vale? No hay medida previa. Dice, dos grupos con medida pre y posterior. Entonces tengo grupo 1, grupo 2, ¿sí? Tengo la medida post como antes, ¿sí? Pero también he tenido medida pre, ¿vale? Entonces yo lo que hago es comparo la medida pre con la medida post. Obviamente aquí en medio debe estar el tratamiento, ¿sí? Así de simple, ¿no? Multigrupo, obviamente, quiere decir la variable independiente tiene más de dos valores o niveles, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que permite estudiar el efecto de la UVI sobre la VD,
y el tipo de relación que tiene, ¿vale? Puede ser de dos maneras. Puede ser diseño con medida post-tratamiento o también diseño con medida pre- y post-tratamiento, ¿vale? ¿Vale? Eso es multigrupo porque tengo más de dos, ¿no? Entonces tú puedes ser multigrupo. Simplemente, es decir, si tengo, aquí tenía grupo 1, grupo 2, puedo tener grupo 1, 2, 3. Normalmente, los estudios de análisis experimental del comportamiento suele ser multigrupo. Este diseño que tenéis aquí es el típico básico que se suele utilizar, mínimo, ¿vale? Esto es simplemente tenéis grupo experimental, ¿veis? Grupo control, ¿vale? Se supone que... tú haces una medida previa y una medida posterior, y entre la previa y la posterior haces el tratamiento, ¿no? ¿Sí? Claro, lo ideal es tener esto, ¿no? ¿Por qué? Porque como mínimo una medida previa para ver, ¿no?, si los grupos son similares entre sí. Esto te sirve para ver si los grupos son equivalentes, ¿no? Lo que os comentaba antes, si yo estoy midiendo el rendimiento en matemática, pues vamos a ver al principio si más o menos tienen el mismo nivel, ¿no? Ya después el tratamiento, uno recibe tratamiento, otro no, o uno recibe un nivel y otro otro, y después la medida post. Entonces me sirve, la medida post, ¿para qué me sirve? Para ver, ¿no?, la diferencia que hay, ¿no?, en forma del efecto, ¿no?, de la diferencia entre grupos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? También es interesante ver el cambio, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo comparo qué cambio ha habido, ¿no? Si aquí, imaginaros, si aquí esta gente tenía, este que era experimental o control, vamos a ponerle que este es experimental y que este es control, ¿no? Si los dos al principio tenían 4, ¿no? 4, ¿sí? Hago la intervención, si este es experimental, voy a suponer que aumenta a 8, ¿sí? Y este a 5, ¿vale? Entonces yo digo, pues que claro, es que en el grupo experimental han aumentado, ¿no?, más 3 y aquí, ¿no?, más 3 y aquí solamente más 1, ¿vale? Entonces, que sirve para comparar también si ha habido más o menos cambio en un grupo que en otro, ¿vale? Y todo eso se puede hacer con análisis de datos, ¿ok? Bueno, los diseños unifactoriales, intergrupos unifactorial, significa que... ¿Cuánta variable independiente? Una, ¿no? Intergrupo, que la estrategia es intergrupo, así de simple, ¿no? Pues tenéis, ¿no?, asignáis, puede ser el diseño de grupo aleatorio o diseño de bloques aleatorios, ¿no? O de bloques al azar, así de simple. Ahora, diseños de bloques aleatorios, ¿no?, experimentales intergrupo, ¿no? Pues aquí, si os fijáis, simplemente si entendéis la lógica no tiene mucho problema, ¿no? Tú puedes tener un diseño de dos grupos con solo medida post, un diseño de más de dos grupos con medida solo post, ¿no? Simplemente es si los diseños son de bloque aleatorio o son diseños de grupos equiparados. Lo de bloque aleatorio era que primero elegía intencional y después asignaba al azar. Los grupos equiparados era que yo todo lo hago intencionalmente, no hay efecto de aleatorización. Yo los equiparo, exactamente la variable que a mí me interese, que tenga el mismo nivel educativo, la misma motivación, lo que sea. ¿Por qué? Porque yo digo, estas variables tengo que tener controladas sí o sí, ¿vale?
¿Sí? Si no hay medida de pretratamiento, lo único que comparas es entre cada grupo.
Las medidas pretratamiento es importante para ver si son similares los grupos, ¿vale?
Y después hablaba solo, perdona, de que solo había una medida post.
Aquí sí, aquí. Estas son la manera en que estos son simplemente clasificaciones.
Entonces, al no haber una medida pretratamiento, la única variación que puedes analizar es entre grupos. Es lo que veo.
Sí. Se supone que como hay aleatorización, los grupos van a ser homólogos, pero lo ideal es tener una medida previa. Cuando vosotros estéis trabajando, además siempre medida previa. Y si podéis tener más de una, mejor. Bueno, los unifactoriales pueden ser intragrupos, ¿no? Aquí viene tu pregunta de antes.
¿Intragrupo qué es? Los mismos sujetos pasan por todas las condiciones, ¿vale? Y aquí pasa, aquí lo que pasa, el efecto de orden o el efecto residual, ¿sí? Y por eso se utiliza, es lo que se denomina el efecto progresivo o los efectos residuales, ¿no? ¿Cómo tú lo controlas, no? Pues se supone que si aplica un tratamiento, ¿no?, que aún no se ha pasado el efecto anterior, pues está, ¿no?, afectando. Tienes que esperar que se pase el efecto, ¿no?, o espaciándolo en el tiempo. Pero hay veces que aún así no se consigue. Por eso se utiliza la técnica del contrabalanceo. Imaginaros, ¿no? Y el número de café que me tomo y la atención. ¿Sí? Me meto un cafelito porque tengo un sueño. Ahora cualquiera se traga la clase de fundamento, macho. Me voy a ir con un cafelito, ¿vale? Pero eso empezaste así ya con análisis de datos. Un cafelito, después, ¿no?, otro cafelito, otro cafelito. Entonces, claro, al tercero ya no es un cafelito, ya son tres cafelitos, ¿sí? Entonces, ese es el efecto acumulativo. No es como un café te afecta, sino que ya te has hincado tres cafés, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues vamos a controlarlo. Una cosa que se llama el contrabalanceo o equilibrado, ¿vale? Son todas las estrategias que hay para, ¿no?, intentar que todos los sujetos pasen por todas las condiciones. Imaginaros que las condiciones son tomarte un café o tomarte dos cafés. ¿Sí? Esas son las dos condiciones, ¿vale? Entonces, esa es fácil, ¿no? Primero toma uno y después toma dos, o primero toma dos y después toma uno. Son las dos condiciones, ¿vale? Bueno, pues la manera de hacer contrabalanceo es o intrasujeto o intragrupo. Ya estamos liando. Esto es mucha palabreja, ¿verdad? Pero pensadlo que es fácil. Si es intrasujeto, se refiere a que cada participante recibe todas las posibles órdenes. ¿Vale? Si yo tengo dos posibles órdenes, ¿sí? Pues imaginaros, pues os digo, pues primero vais a tomar un café, cuando pase un rato vais a tomar dos y después al revés, ¿sí? Eso quiere decir que todos los participantes pasan por todos los órdenes. También puede ser intragrupo, tú divides, ¿no?, al grupo en varios subgrupos y a cada uno de ellos le aplicas, ¿no?, las distintas secuencias, ¿vale?, de órdenes. El contrabalanceo es complicado, porque claro, cuando tú tienes dos valores está bien, pero cuando tienes más de dos, o sea, tú tienes, imagínate, tú tienes dos valores, ¿no? Un taza y dos tazas. Tenemos dos posibles valores, ¿no? Dos órdenes, el A, condición A y condición B. El tratamiento tiene dos posibilidades, ¿sí? A, B, ¿no? Son los dos valores. Si todos los, si por aquí pasa el grupo 1 y después pasa el grupo 1 también por aquí, los del grupo 1 que pasan por aquí antes habían pasado por la A, entonces dice, aquí le puede estar afectando haber pasado por la A. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues que pasen por la A y después por la B, y que pasen por la B y después por la A, ¿no? Y así veo el efecto que tiene, el efecto de orden. Entonces tenéis dos valores, claro, cuando yo tengo dos valores, los posibles órdenes es 2 factorial, ¿no? 2 por 1, 2. Si tengo tres valores, 3 por 2 por 1, 6 órdenes, ¿no? Si tengo 4, 4 por 3 por 1, por 2 por 1, órdenes. Entonces, cuando tienes ya un poquito de distintos valores, ¿no?, cuando tienes 3 o 4, ya son muchos órdenes. Por eso es por lo que tenéis aquí el contrabalanceo intragrupo completo o incompleto. Claro, incompleto es, bueno, completo es si eres capaz de pasar todas las posibles secuencias de órdenes en los distintos subgrupos que hayas creado. El incompleto es si solamente utilizas algunas, ¿no? Que es lo que suele ocurrir. Se utilizan algunas, ¿no?, secuencias. Para esto está o el cuadrado latino o el intragrupo incompleto aleatorio. Tú eliges, ¿no?, unas cuantas de secuencias y lo asignas al azar. Y esas son las que tienes, ¿no? Os enseño ahora lo del cuadrado latino y esto. ¿Veis? Esta es la idea del contrabalanceo, ¿ves? Tengo todos los participantes, hacen la doble secuencia, ¿vale? Pues hacen su orden. Primero les doy un café y después dos cafés. Y después hago lo mismo. Primero le doy dos cafés y después le doy un café. No vean, ¿eh? Con los cafés que te voy a poner.
Pero tienes que espaciar entre uno y otro.
Sí, sí, para que no se atoren y tal. No, no, no. Tú tienes que hacer todo al mismo tiempo. Digo, una taza, ¿sí? Una taza. Primero te doy una taza, si la condición 1, ¿sí? Y después, y te mido la tensión, ¿vale? Y aquí después mido la tensión, ¿sí? Y después paso, ¿no? Dos tazas. ¿Sí? Y mido la tensión, ¿vale? La que sea. Pam, pam. Y después empiezo. Dos tazas, ¿sí? ¿Sí? Una taza. Pam, pam. Atención, atención. La idea es que voy a tener el mismo número. Todo el mundo ha pasado. Yo mido la influencia de una taza, ¿sí? Yo, porque yo en realidad quiero ver si una taza incluye atención y si dos tazas incluye atención. Eso es lo que yo estoy midiendo, ¿vale? Entonces yo quiero saber, como el orden puede afectar, pues yo tengo una medida. Esta, ¿sí? Primero la una taza y después otra, una aquí, con orden inicial cero, ¿vale? Antes no tenía nada, pero también tengo con que antes había tomado dos. Tres tazas, y cuando tengo dos tazas, tengo la posibilidad de que antes se había tomado una, que era otra posibilidad, o cero. Entonces, estos son los posibles órdenes que pueden estar afectando aquí. Entonces, cada una de las condiciones tiene el mismo efecto de orden de la anterior. Es un poco la idea del contrabalanceo. Esto es muy fácil, porque son solo dos, pero imaginaros cuando tengáis tres o cuatro o cinco valores de variable independiente, un jaleo. Entonces, normalmente, incluso así, ¿no? Para que la gente no se me ponga, ¿no? Subiéndose por las paredes, habéis visto, ¿no? Las posesiones infernales, ¿no? Pues para que no ocurra eso, ¿sí? Pues a un grupo le da primero ¿no? Una taza y después dos tazas, y a otro grupo primero le da dos tazas y después no, una taza. Con lo cual tengo un contrabalanceo intragrupo, no contrabalanceo intrasujeto. Todos los órdenes de presentación se pasan, pero en vez de pasarlo por todos los sujetos, cada orden distinto lo recibe distinto grupo, ¿vale? Esto sería lo ideal, pero claro, fijaros, si yo tengo tres valores, como aquí, ¿no? El ABC, bueno, pues los posibles valores de la secuencia de órdenes son 3 por 2 por 1, son 6. Dice, si yo aplico todas las secuencias posibles a distintos grupos, una secuencia es primero la A, después la B, después la C, primero la B, C, A, B, C, y así todas, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que se hace son distintos subgrupos, ¿vale? Esto sería un contrabalanceo completo intragrupo, ¿vale? Y muchas veces también lo que se hace es el incompleto, es decir, que no se pasan todos los posibles órdenes, que es el cuadrado latino. ¿Qué es el cuadrado latino? El cuadrado latino lo que te asegura es que cada una de las condiciones esté en uno de los posibles órdenes y que se aplique alguna de las secuencias. Pues yo tengo aquí 1, 2, 3, 4 y 5, tengo 5 valores, ¿sí? De variable independiente, pues yo voy a tener al menos 5 órdenes. ¿Vale? Aunque no sean todos. Porque todos los órdenes, si yo tengo 5 valores, son 120 órdenes. El cuadrado latino lo que dice es, bueno, pues al menos voy a hacer, ¿no? 5 grupos con 5 órdenes, tantos como valores. Y también puede ser un contrabalanceo, ¿no? Intragrupo, incompleto, aleatorio. Simplemente selecciono una serie de secuencias, tantas secuencias como participantes. Y a cada participante le asigno una al azar. Si tengo menos de 120 participantes, pues alguna secuencia se va a quedar sin pasar, ¿vale?
¿Y la selección de las secuencias también es aleatoria?
Sí, porque es aleatorio, ¿ves? ¿Vale? Bueno, los diseños factoriales es cuando tenéis que...
Varias variables independientes.
Al menos dos, ¿no? Entonces podéis tener el efecto factorial, podéis tener el efecto principal, que es el efecto de cada una de las variables, o el efecto de interacción, que sería
cómo afecta una variable a la otra, ¿no? El efecto principal, yo digo, voy a ver, ¿no? Si afecta la didáctica y también si afecta el usar o no ordenadores, ¿sí? Por una parte, yo voy a ver si el uso de ordenadores cambia el resultado y si la didáctica cambia el resultado. Eso sería efecto principal. El efecto interactivo haría referencia a, voy a ver si, si aplico o no didáctica usando unos ordenadores y eso hace que cambie los resultados. ¿Cómo cambian los valores de una variable en función de los valores de la otra? Y para eso tenéis este cuadrito. El efecto principal, tendría el efecto principal de A, el efecto principal de B, sería comparar este con este con esto, y el efecto interactivo es si estas tendencias cambian cada uno de los valores y cada uno de los valores de la otra variable. Si lo graficáis, si no hay efecto interactivo, esto tendría el efecto de un principal, otro efecto principal, pero no se cruzan. Pues uno es más alto y otro más bajo y esta es la tendencia. Cuando hay efecto interactivo se cruzan las líneas. ¿Vale? Bueno, esto ya lo sabéis, intergrupo, intragrupo, ¿sí? Transversal, longitudinal y el mixto, ¿qué es? Nunca vais a tener, atención, esto, no vais a tener, ¿sí?, un diseño mixto, como al menos no tengáis dos VI, ¿no? Porque en una la aplica estrategia intergrupo y a otra la aplicará estrategia intragrupo. ¿Vale? Y no puede, normalmente la estrategia intragrupo no se aplican a variables de sujeto. No, el género. Tú no puedes decir, ahora tú eres mujer, después vas a ser hombre. No, pues esa va a ser intergrupo seguro. ¿Sí? O lugar de nacimiento. Van a nacer en Sevilla, pero la semana que viene van a nacer en Huelva. ¿Vale? Normalmente las variables de sujeto suelen ser intergrupo, ¿sí? Si las uso, las que yo pueden ser intragrupos o las que yo manipulo, ¿sí? ¿Vale? ¿Duda? Bueno, no puedo dar el de intragrupo, el de sujeto n igual a 1. Os voy a enviar un caso, ¿sí?, para que lo miréis. Sería un ejemplo de diseño experimental. Y la semana que viene intentamos avanzar a, ¿sí?, caso único y el siguiente tema, ¿vale? ¿Sí?
¿Cómo lo vas a enviar?
Lo voy a enviar por programa mensajera.
¿Para el foro?
Por foro, pondré en el foro y por correo electrónico. ¿Vale?
Pues no sé si lo voy a poner en teca, a lo mejor con la de la carpeta de archivos.
Sí, soy, sí, gracioso soy. ¿Sí?
En el foro, en la parte de Sevilla.
Sí, Sevilla.